Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, abriendo esta hora que es fundamentalmente de los oyentes. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué contento vienes.
Vengo muy contento, la verdad. Sí,
porque ayer tuvimos concurso de ruidos.
Sí.
Y una persona que fue la más rápida del lugar.
Y que dio además con la respuesta exacta.
Exacta. Desenfundó el WhatsApp a una velocidad.
Ni se aproximó, lo dijo exactamente.
Exactamente. Bueno, pues si quieres empezamos por ahí.
Lo que tú quieras.
Ayer, lo digo para el oyente que a lo mejor ayer pues, tuvo dentista. Yo qué sé, no sé, ¿se nos escuchan los dentistas?
En el de Rosa de Torrejón, no.
Ah, bueno.
Es el único
verdad.
Dentista que sabemos que no tiene puesto Onda Madrid.
Muy mal.
Porque
por
Rosa
parte.
Nos lo contó, no por otra cosa.
Exactamente.
Si vosotros tenéis una clínica, trabajáis en alguna clínica y tenéis puesto Onda Madrid, pues nos decís que ahí se escucha. Claro, porque yo no quiero decir que ninguna clínica odontológica escucha Onda Madrid, a lo mejor alguna sí.
Pues es verdad, tiene toda la razón del mundo. Bueno, pues si hay algún odontólogo que tiene a bien ponernos en su consulta, que nos lo cuente.
Yo a ciencia cierta, testado, testado.
Sí.
Porque nos lo ha contado una oyente en nuestro WhatsApp,
sí.
Que es Rosa de Torrejón, a la que yo le pregunté directamente y en directo a través de estos micrófonos, que me dijo, digo, hoy me voy al dentista, ¿te acuerdas? Nos
sí,
dijo.
Sí, sí, sí.
Pues nada, lo escucha y me dijo, no se escucha en el dentista.
Ya, muy mal.
Es lo único que sé.
Desde
que
la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo.
Bueno, sí, es
y
posible.
Mi dentista tiene un hilo musical, que no es ninguna emisora de radio, es un hilo musical.
Qué poco original. En fin, bueno, que vamos, ayer hiciste,
sí, que nos
ayer hiciste un ruido.
Sí.
Un ruido y la gente, es que no sé si empieza por el ruido.
Venga,
o por lo que dijo la gente.
Mira, yo te voy a decir,
venga,
lo que yo hice.
Quita el streaming.
Oye,
o sea, ¿está viendo? ¡Hala! Venga, lo has pasado por delante de toda la cámara. Yo creo que sí, pero bueno, ahora lo tapamos. Ahí está. A ver, este.
¿Por dónde lo hago, Juanjo? ¿Por el micrófono de locutor o por el micrófono de artista?
Por el de artista. Te han puesto
aquí,
un micro especial para que hagas el ruido.
Sí.
Vamos
es
progresando.
Ya me estoy viniendo arriba.
Ya, completamente. Bueno, este era el sonido que hacía ayer Sergio.
En honor a Eliseo Parra, te quiero.
Vale.
Pandero cuadrado.
A ver. Vale, ese era el sonido, no te emociones, que a ti se te deja cualquier cosa. Y ahí que te enganchas. ¿Qué es lo que dijeron los oyentes que no era el objeto? A ver.
La respuesta más repetida
sí.
entre los oyentes que participaron ayer en nuestro concurso en el WhatsApp fue tambor.
Lo veía
todo
yo
tipo
venir,
de tambores, incluido tambor infantil, no era tambor.
No.
Hubo oyentes, y también se repitió, que optaron por pandereta.
Tampoco.
Tampoco, sabiendo que
no.
Eli no me dejaría tocar la pandereta.
No, nunca.
Bueno.
Vale.
Pandero, también.
Sí, no, tampoco es un
bandeja
pandero.
De horno, nos dijeron.
¿Cómo
también?
Vas a venirte de casa con una bandeja del horno?
Todo se andará. Hombre, me vino con el afilador de cuchillos, te recuerdo.
También es verdad. Y con un teléfono. Bueno.
Radiografía, no también nos dijeron.
¿Una radiografía?
Una radiografía, también nos dijeron.
Pues mira, no se me ha ocurrido nunca hacer sonar una radiografía como suena.
Pues
no
todo
sé.
Andará. A lo mejor
bueno,
hacemos
pues,
sonar un día una radiografía.
Bueno, no es una radiografía.
Y luego, lo que buscábamos era una lata de galletas.
Lata de galletas de hoja. Bueno, de hojalata o de metal.
De lata, metal.
A ver,
lata de galletas.
Enséñalo que ahora que para un día que te enfocan.
Va, ahora danesas,
ya te han dejado de enfocar.
Danesas, que yo no pedía acertar que fuesen danesas.
Si estiras un poquito el brazo, se ve. A ver, ahí está. Ahí se te ve.
Danesas,
ahí se te ve.
No hacía falta decir que era danesa, de high quality tampoco.
No.
Eso lo pone en la caja, no.
Sergio, es que siempre
galletas.
De lo bueno a lo mejor.
Galletas.
Era una caja de galletas. ¿Y quién ha acertado?
Pues José Luis se lleva nuestro lote regalo que incluía, entre otras cosas, ese dispensador de muñeca de gel, ese disco de Sergio Dalma, buena lectura que le hemos enviado, y el paquete le va a llegar al salón de uñas de Neck Queens of Nails.
¿Por qué?
En la avenida Ramón y Cajal 17.
¿Que se está haciendo las uñas?
Porque allí sí nos oyen. Allí sí su mujer nos tiene puesto.
¡Ah, mira tú! O sea que triunfamos en los salones de uñas, no tanto en los odontólogos.
Odontólogos no sabemos, pero de Neck Queens of Nails, ahí suena Onda Madrid.
Bueno, José Luis, pues nada, que disfrutéis muchísimo con el lote de regalo que os llegará. ¿Lo has puesto ya en el correo?
Sí, ya salió, vale, ya salió, vale, para allá, ¿eh?
Bueno, pues espero que disfrutéis. Tenéis lectura, tenéis DVDs, tenéis CDs, tenéis el dispensador de gel. En fin, un
nos
montón
dice,
de
José Luis,
cositas.
Muchísimas gracias. Son los mejores. Me río mucho con ustedes.
Ah, pues nada, de nada, José Luis. Estupendo.
En el capítulo de ayer...
Bueno, pues una vez resuelto el misterio de quién había ganado el concurso de ayer...
Gracias,
por cierto,
a todos los que habéis participado, ¿eh?
Exacto.
Muchas gracias.
Y la semana que viene haremos otro, así que todo el mundo tranquilo, porque una vez a la semana Sergio hace ruido.
Mientras que no os lo detengan.
Exactamente. Vamos con el tema de ayer, ¿qué era?
Ayer los oyentes compartían con nosotros esas cosas que les gustan a todo el mundo, menos a ellos.
Es verdad. ¿Vale?
Cuando, sí, horrible, cuando iban contracorriente.
Sí.
¿Vale?
¿Y qué se nos quedó fuera?
Pues se nos quedaron algunos mensajes. ¿Te acuerdas que ayer Antonio nos contaba que a él le parecía sobrevalorada y que a él no le gustaba y que todo el mundo le encantaba la Torre Eiffel?
Sí, es verdad.
Bueno,
es verdad.
Pues no es el único. Sergio nos escribió ahí al WhatsApp para decirnos que yo estoy completamente de acuerdo, él, con Antonio. Dice, tengo una pelea con la gente en torno a la Torre Eiffel.
Que tampoco le gusta.
Tampoco le gusta a él. Y la gente pues dice que sí. Dice, será por la simbología, pero lo que es como atracción, como el monumento, es bastante desagradable hasta para la vista.
Ah, mira.
Dice Sergio.
Todo como si entre los franceses vamos a tener un conflicto diplomático.
Bueno, estamos conociendo a mucho Grinch de la Torre Eiffel.
Sí, señor.
José Miguel dice, no me gustan, dice, y no es políticamente correcto reconocerlo porque todo el mundo le dice que les encantan los documentales de animales.
Ya.
Dice, ni para dormir la siesta.
No.
Ni tampoco el zoo, ni Faunia, ni las películas protagonizadas por animales. Dice, no tengo nada en contra del reino animal, pero no me gustan.
Bueno, pues ahí es muy dueño de no gustarle.
Víctor utilizaba el WhatsApp para contarnos que a él no le gusta la playa por el día en verano, que parece que ser a la mayoría de la gente pues le gusta ir a la playa por el día
por
en
la
verano.
Noche.
Él dice que solo va al amanecer, que se da un baño cuando no hay nadie y así la disfruta.
Pero eso también nos gusta a todos. Lo que pasa que
una cosa es que se pueda, claro, hacer.
No, y que el despertador te suene y tú le obedezcas. En plenas vacaciones, pero lo demás, hombre, está muy bien.
Está bien, bueno, sí, la verdad que sí. David dice que él es a contracorriente y que todo el mundo dice que cuando van a reservar o en esas fechas se come, dice que hay que reservarse para el postre. Que suele decir mucho en los restaurantes.
¿Verdad?
Pues que él no. Que los postres con chocolate, el postre en general, que no van con él. Que él es más de pedir un último plato o más entrantes que un postre. Y que si hay que pedir postre, se queda con un buen queso.
Ah, pues mira, y si no, con otro plato.
Y con otro plato, sí, que él no...
Te quedo mal, pues yo flan, yo natillas, yo fruta del tiempo.
Claro.
A mí sírvame otro escalope.
Otro escalope.
que me lo voy a merendar.
Porque en ese vinagre tenía...
pues con ellos, venga, vamos a ello.
Almudena dice que ella no le gusta el concepto barbacoa, que lo odia, a todo el mundo le encanta, ahora está tan de moda. Dice, yo no me siento cómoda en ese ambiente. Dice, luego la cantidad de comida que acaba sobrando. Dice, y lo peor es cuando después del café alguien propone cualquier juego de mesa. No puedo. Dice, me aburren. Dice, y sobre todo los de las cartas de juego de rol, mucho más.
Bueno, y el olor a chuletón frito, a chorizo, que se te queda en el pelo, por ejemplo. Oh, tremendo.
Y a ver, cuando lavas esa ropa hay que ponerle extra de agua.
Sí.
O de tiempo, porque con un corto...
Con un enjuague no se va. No se va.
Arturo, yo no soy Grinch de la Navidad, soy Grinch de la Lotería de Navidad.
Ah, mira, que no le gusta.
No me gusta, dice, 20 euros por décimo. Dice, ¿pero esto qué es? Dice, si luego lo que te toca no te sirve para dejar de trabajar. Dice, donde sea una primitiva, que se quite la Lotería de Navidad, o mejor, el Euromillón.
Pues sí.
Y dice, ¿y los churros? Tampoco. Dice, solo con el olor ya me da ardor. Dice, y... y todo el mundo dice que le aparece, parece que le gusta que alguien traiga churros para desayunar.
Por cierto, que este año este oyente no nos oirá, pero nos toca hacer el programa de la lotería.
Ah, ¿y el año pasado?
¿También?
Sí, sí. Hombre, el año pasado que estuvimos aquí, que vivimos ese primer sorteo de la lotería en pandemia, con ese salón cerrado, con Gloria Talavera, allí, Carlos Honorato. Planeta R.
Es verdad.
Yo aquí dando cestas de Navidad.
Bueno, este año vamos a volver a regalar cestas de Navidad durante el programa especial de la lotería, bueno. O sea que mucho cuidadito con esto. El día 22.
¿Que este año
repartimos cestas?
¿Lo hicimos bien que repetimos o qué?
Creo que sí.
Ah, vale. Ah, que todavía no te lo han asegurado.
No, que lo hacemos.
Sí. Ah, que lo hacemos sí. Que
las cestas también.
Que no había nadie, ¿no? Más interesado en hacerlo que nosotros.
Bueno, ya ves.
Que lo pasaremos bien.
Bueno,
y con regalos entonces,
sí,
¿no?
Sí.
Vale. Luis Rodríguez, yo lo que no soporto es el bombo, no el de la lotería, sino el bombo que dan con las fiestas tipo San Valentín, Día del Padre, Madre. ¿Qué pasa? Que solo se puede demostrar que nos acordamos de ellos un día al año.
¿Cuánta
y yo le he preguntado,
razón?
¿Ya?
¿Cuánta razón?
Y yo le he preguntado a Luis, sobreentiendo que tú pasas de estas fiestas.
Sí.
Él me contesta, si algo cae, pero bueno, nada especial, comer y eso... Pero detalles hay durante todo el año, sobre todo mi mujer. Dice, lo bonito son los que me traen mis peques manufacturados.
Claro,
los que me traen
que
mi peque, su
claro.
peque, en singular. Y termino con un mensaje que acaba de entrar, ¿vale? Mm. Buenos días, equipo, dos admiraciones. Aida dice, gracias por alegrarnos cada día. Ya sé, Eli, que no te gustan las Navidades.
No.
Pero quisiera saber si este año vais a enviar los climas de Navidad. Me río mucho con ustedes y espero el momento del oyente.
Vamos a ver, aquí tenemos un
Tres
problema
besos.
Un problema gordo. La encargada de...
Gordo no, si ya se ha quedado
no
con
gorda.
Su vientre habitual.
Bueno, Belén Amonacid, que es la encargada de escribir a... No, la estoy diciendo yo no.
Nadie te la ha pedido, Carlos, pero...
Perdona, que dice que tiene un esguince. Belén
Amonacid
manda todos los años esos crismas manuscritos con esa letra que tiene ella de monje del siglo XVI, preciosa.
El nombre de la rosa.
Pero es que la tenemos cuidando de su pequeño Miguel.
Está de baja maternal con Miguel.
Entonces algo va a haber.
Hoy cumple un mes, Miguel.
¿Ah, sí?
Sí, le mandamos un beso.
Uy, un beso enorme. Bueno, ¿qué hacemos con los crismas?
A mí
vamos,
no me mires.
Estoy teniendo un éxito, el equipo empieza a desaparecer, no hay cabeza.
Tú se los habías encargado a Neus y también ha desaparecido.
¿También ha desaparecido? Bueno, habrá Christmas, ya está. Si no, los escribiré yo. ¡Hala! Aunque no me guste la Navidad. Algo pondré. No, ahí queda grabado. Pondré, no sé, un ¿cómo se llama? Haiku japonés o algo. Algo escribiré, ¿verdad? Queda bonito. ¿No serán alusivos a la Navidad?
No. Aida pide navideño.
Pero, bueno, ya les mandamos una vez unos crismas
dice,
navideños.
Gracias,
en el
con muchas veces.
En el que aparecía y... Jesucristo crucificado.
Sí,
claro.
Sí, claro, pero bueno.
Porque es que en China
sí,
no
así.
Se enteran muy bien de en qué consisten estas fiestas. Buscaremos unos bonitos. Venga, yo los escribo. Ya está, que estoy hoy floja. Venga. ¿Qué más?
Me queda petrificado.
No me extraña. Yo también. Si es que a veces hablo que no tengo filtro. Bueno, vamos
a, mira,
con
a ver,
el tema
¿cómo
de
suena
hoy.
Esta música?
No. Que le quiten el micro, por el amor
ya lo
de
dejo,
Dios.
Lo dejo.
Bueno, ¿de qué va hoy el tema,
mira,
de oyentes?
Nos vamos a conocer una pequeña localidad, un pequeño pueblo de la madre rusa.
Ah.
El pueblo de Skrop.
¿Cómo dices que se llama?
Skra.
Skra. Vale, bien.
Skra.
Sí.
O Tuskra.
Tampoco.
Sería más así. Tuskra 1.
Vale,
esto como
es
el Sputnik 1, 2.
Relevante.
Skra 1. Sí,
vale.
El 1 sí, ¿eh?
Vale.
Hay otro que se llama Suskra. Sin
dos.
Número.
Ah.
No, sin nada.
Vale.
Así, a secas.
Bueno, ¿y qué ocurre en este pequeño
esto
pueblo
está
ruso?
En Daguestán.
Muy
¿vale?
bien.
Y es muy famoso y muy popular porque todos los habitantes de esta población saben caminar sobre la cuerda floja.
¿Y esto por qué?
No es metafórico, ¿eh? No es que no lleguen a fin de mes y que tengan... No, lo voy a explicar. Todo el mundo en el pueblo, ala, atan una cuerda de un lado a lado.
¿Y van por la cuerda?
Y funambulistas.
¿Pero qué pasa? ¿Que no tienen, no sé, asfaltadas las calles o...?
Pues mira, había
los árboles.
Había mucha curiosidad respecto a este tema y los de la televisión rusa han ido a entrevistar a Ramazán Gachijev. No, es el profesor de la escuela de funambulismo tiene escuela de funambulismo. Porque todo el mundo sabe caminar sobre la cuerda floja, pero no todo el mundo sabe hacer cabriolas sobre la cuerda floja.
Vale.
Entonces, Ramazán les ayuda a progresar en ese don que todos tienen, porque todos desde pequeños, les ponen a caminar en la cuerda floja. Mucha de esta gente se ha acabado dedicando al circo.
Hombre, es normal.
Pero la industria del circo no puede asimilar a tanto funambulista
ruso
de esta localidad y se tienen que buscar la vida en otras localidades cercanas con otros oficios también.
Lógico.
Hay varias leyendas en torno a por qué todos los habitantes de esta localidad saben andar, caminar sobre la cuerda floja. Cuentan los
viejos del lugar.
Viejos del lugar. Es que iba a intentar decirlo en ruso, pero no me la han dado.
No, déjalo. No lo digas en ruso. Que no nos vamos a enterar.
Era la manera más rápida, este pueblo está entre montañas, de poder llegar a sus amantes.
O sea que, fíjate si esto lo llegas a ver Romeo.
Quilicua.
En vez de andar trepando como una salamandra por una fachada, hubiese tirado una cuerda de su palacio al de Julieta y hubiese llegado divinamente.
Le resultaba así más fácil llegar hasta sus amadas.
Ya, amados.
Saben, aquí todo el mundo, Todo el mundo sabe. Pero hay muchos que echan esa teoría tan romántica por tierra. Algunos lugareños piensan que ha sido solo una manera eficaz desde que uno nace en ese pueblo, de poder cruzar ríos y abismos cuando los puentes se rompieron. Había inclemencias del tiempo, muchas veces se rompían, entonces era más práctico tirar cuerda, venga, hay que salir de aquí, hay que tirar para adelante, y la gente aprendía a caminar sobre la cuerda floja.
¡Qué curioso!
Sí. Dicen que todo el mundo dice el profesor de muy gracioso, el sabe román, el director de la escuela de funambulismo, dice, todas las personas sanas pueden caminar por la cuerda floja, os lo pueden demostrar. Claro que no se lo pidáis a la gente que está con un esguince o otra cosa.
O no.
Las sanas pueden caminar por la cuerda floja. Y algunas de ellas, pues ya saben, quien quiere experimentar, ¿sabes? O rizar el rizo, como se suele decir, el más difícil todavía, pues van a su escuela de circo. De funambulismo, solamente funambulismo,
Pues mira, qué cosas nos enteramos en este programa. Que hay un pueblo en Rusia donde todo el mundo sabe andar en la cuerda floja. Pues perfecto, mira qué bien.
A mí se me ha antojado.
Aprender. Pues ya sabes, a Rusia, en tu rato de vacaciones, por cierto.
Y ahí que llegas, es decir, llegas al pueblo,
te ponen una cuerda y ahí te suben.
Claro, es decir, tú,
si te escamochas, pues es tu problema.
Tu suegro no te acepta si no sabes andar por la cuerda floja.
Pues seguramente, más mal que no lo intentes. ¿Qué pedimos a raíz de esta bonita noticia?
Queremos saber que nos cuentes, que compartas con nosotros esas cosas típicas, peculiares de tu pueblo o la zona en la que vives.
Vale, que sea esas cosas que hay en tu pueblo que no existen.
Esas cosas
lugar.
Que uno puede ver, unas cosas que solamente te cosas de que se hace en tu pueblo. A lo mejor que se dice, que se come en tu pueblo. Es decir, algo lo que dice. Es que en mi pueblo lo típico
es el lanzamiento de boina.
También,
pues ya está.
Claro.
Ahí estamos.
O en el mío somos más de trapecio.
Exacto. O todos los del pueblo es que somos rubios.
También,
por ejemplo,
verdad,
¿no?
También.
O todos nos apellidamos igual.
Sí.
Cosas que hacen peculiar a tu pueblo y que lo caracterizan de alguna manera. Venga, te lo compro. 628-091-117. Ahí está el WhatsApp de este programa al que podéis mandar nota de voz o mensaje escrito.
Yo lo voy leyendo y lo voy escuchando.
Vale, lo dejamos ahí.
De momento lo dejamos aquí.
Vale.
Por ahora que no mande nadie su dirección para el crisma ni nada, porque esto
hay que organizarlo
bien.
Vale. Venga, vamos con costumbres o cosas que hacen a tu pueblo
único,
especial.
Peculiar.
Exacto.
Sí.
Hasta ahora, Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando son las 11 y 28 minutos, recibimos en el Buenos Días Madrid a Luis Nemolato, que llega con su sección La Política Entre Costuras. Aunque en este caso, más que... Es verdad que la firma de la que nos va a hablar está muy utilizada entre todo el mundo, incluidas las políticas y los políticos. Pero iba a hablar de ella, que ha sido protagonista indiscutible de todos los periódicos estos días. Luis, muy buenas mañanas.
Buenos días.
Bueno,
buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, muy contenta de tenerte en el programa, como todas las semanas, porque además hoy nos vas a hablar de un personaje, es verdad, que está ocupando portadas de periódicos. Nos referimos a Marta Ortega, que o vestida de Valentino o vestida de Zara, que es la firma de la que se hace cargo o se va a hacer cargo el próximo mes de abril, es verdad que siempre ha demostrado tener muy buen gusto, ¿eh?
Sí, completamente. Es que fíjate lo que estabas diciendo. Esto más política entre costuras es economía entre costuras.
Exactamente,
porque,
sí.
Que, claro, porque Zara, bueno, que es el buque insignia de Inditex, es una de las grandes, o sea, ha logrado que su padre, que Amancio Ortega, sea el hombre más rico de España, el sexto del mundo, y ella es la mujer más rica de España. Entonces, estamos hablando de palabras mayores. Y sí que es verdad lo que decías, que ella no solamente ha logrado, bueno, la empresa, democratizar la moda, sino que ella también se ha convertido en una girl, es decir, todo lo que se pone se agota. Y esa es una de los nudos gordianos en los que se basó la empresa y el Zara, el concepto Zara, y es que cuando tú vas a por una prenda y ves que no está, te vuelves loco. Y es un proceso que está estudiado y que ellos fueron los primeros en desarrollar. O sea que sí.
Bueno, Marta lo que hace divinamente es combinar las prendas de Zara o de Massimo Dutti, que son dos de los buques insignias de Inditex, con firmas de alta costura, como puede ser Valentino, como puede ser cualquier otra de estas, ¿no? Como Yves Saint Laurent.
Sí, sobre todo.
Lo hace muy bien.
Sí, exacto. Ella, a ver, fíjate que, a ver, Zara en sus comienzos, claro, era la democratización de la moda, porque lo que tú veías en pasarela, luego de repente ibas a Zara y hasta va a un precio muy asequible. Aquello dejó de producirse porque, claro, ¿qué ocurría? Las demandas se agolpaban por los derechos de creación, derechos de autor, claro, porque de repente había prendas en Zara que tenía una etiqueta sospechosamente parecida a la etiqueta de Prada. O de repente había unos zapatos con unas tachuelas sorprendentemente parecidos a los de Valentino, ¿no? Entonces, aquello dejó de ocurrir porque no les llegaba las ganancias. Y entonces hubo un momento en el que Zara también invirtió en inversión en I+D. Y entonces también ellos se han creado y se han constituido como mousse de moda. Es decir, hay prendas que están en Zara que son universalmente conocidas y que se convierten en un must-to-be, o sea, un must-to-have, en realidad. Eso que se tiene que tener. Y Marta es una pieza fundamental, porque ella logra encontrar esa prenda de Zara que luego se va a convertir en un must-be, o aquella de ese diseñador, llamémoslo Valentino, o sea, Pierpaolo Pacioli, que es el director creativo, que a ella parece ser que más le gusta, porque no solamente tiene prendas de Valentino, sino también de él. Hace que ese zapato o ese bolso o esa blusa se convierta también en el más vendido de la temporada de esa marca en cuestión. Entonces, sí que es verdad que ella, a ver, en Zara son muy discretos con la comunicación, muy discretos con absolutamente todo, ¿no?
A lo mejor eso cambia con ella, ¿eh?
A lo mejor eso cambia, sí, sí. De hecho, a ver, ella también es una mujer. Yo la conocí hace muchos años en una fiesta del Polo en Barcelona. Y es una mujer que es muy, muy tímida. O sea, es muy, no sé si ya es discreción o timidez, pero ella le cuesta y no se relaciona mucho. Y entonces, lo que te contaba es que ella sí que tiene, es como, a ver, da más entrevistas que su padre, porque acuérdate que durante muchos años no sabíamos cómo era Amancio Ortega físicamente. En el caso de Marta, claro, ya está más adecuada a la realidad comunicativa en la que vivimos, ¿no? Pero sí que es verdad que pese a esa timidez, ahora hemos encontrado que también ha habido un giro y un cambio en lo que ella se pone. Si en su primer matrimonio iba con un vestido bastante clásico de Narciso Rodríguez, hoy por hoy ya sí que tiene unas dosis de extravagancia a la italiana, ¿no? De Pierpaolo Pacioli, de ese vestido de rosa, por ejemplo.
Sí, cuando, ¿no?, se casó, es verdad.
Con Carlos Torretta, que no es un color, que bueno, pues se casó de rosa y además en dos piezas. Era una blusa y era una falda, que no es lo habitual. O sea, es decir, que sí que en ella hay también como un cambio, ¿no? Una voluntad de cambio dentro de una sencillez, ¿no? Poco, podríamos decirlo así.
Bueno, es verdad que una de sus prendas fetiche cuando está de paisana, por decirlo de alguna manera, son, por ejemplo, los vestidos camiseros, ¿no? Que son muy cómodos. Son muy ponibles porque, oye, te plantas el vestido, te pones unas sandalias bonitas y dependiendo un poco de los complementos te puede servir lo mismo para ir por la mañana a hacer gestiones en los bancos que por la noche a un cóctel.
Sí, ella es muy ha puesto todo por una única pieza. Puede llevar, por ejemplo, por lo que tú decías, un vestido camisero, un rat trap, o sea, como en un beige, y luego llevar un zapato muy pintón. Que entonces al final es como que, o sea, no es un más es más, sino, bueno, apuesto por un elemento, que puede ser el zapato, el cinturón, o puede ser el vestido sin nada más, ¿no? Ella es, bueno, quizá también También por lo que ella, también es que ella ha estudiado económicas, o sea, ella ha hecho, ella estuvo en European Business University, o sea, no es una mujer, como te diría, que fíjate que lo están criticando mucho, ¿no? El día del nombramiento como presidenta, de repente se creó una polémica absoluta por el tema de que si era una mujer que tenía o no la capacidad, ¿no?, para asumir la presidencia de una compañía. Cuando dices, bueno, a ver, que ella tiene un máster, que su padre montó la empresa, sí, pero el hombre no tenía más conocimientos que los de ser un hombre con buenas dotes, ¿no?, de empresariales, era un gran emprendedor, pero nada más. Y ella sí que tiene un perfil, aunque a ella evidentemente le debe de encantar la moda, pero tiene un perfil más también de empresa. Por lo tanto, lo que tú decías es como, bueno, cuando se viste de paisano, no es de llevarlo todo encima, es más...
Bueno, y sobre todo yo creo que se ha convertido en un icono de la propia firma, ¿no? Quiero decir, con esas mezclas que ella hace, es una declaración de intenciones. Hombre, no hay por qué vestirse de arriba abajo de Zara. Zara está muy bien para completar otro tipo de outfit. Pues no sé,
claro.
Tú te pones una camisa de Zara, pero luego te pones unos pantalones. Bueno, ya que estamos con Valentino, no vamos a hacer publicidad más, con unos pantalones de Valentino o con una chaqueta de Torreta, ya que es el marido.
Sí,
y te queda perfecto, ¿no?
Eso es, sí, eso es. Y de hecho, fíjate que Zara emprendió en las revistas de moda, porque acuérdate que las revistas de moda todo eran marcas, todo eran firmas,
sí,
todo eran cosas que superaban los 2.500 euros para arriba, ¿no? Todo. Y claro, eso al final sí que es muy aspiracional, porque la gente, evidentemente, tú quieres eso, pero no deja de ser un sueño cuando cuestan esos dinerales, ¿no? Entonces, sí que Zara lo que comenzó a hacer fue comprar publicidades en las revistas de moda, en donde ella pagaba toda la producción. Es decir, yo te pago la localización, pago los modelos, pago los fotógrafos internacionales que haga falta, y solo lo único que quiero es que esas prendas de alta costura que ponías todas juntas, las pongas con algo mío.
Ya.
Y es una manera de que al final, como que se volvía a universalizar. Es decir, tú te puedes poner un bolsazo espectacular de Loewe, pero lo puedo llevar con una cazadora vaquera mía.
Ya.
Entonces, si no te puedes pagar el bolso, pues sí te puedes pagar
la cazadora.
Era
una versión muy hábil y muy inteligente, que dice mucho,
claro,
de la propia Marta, que es verdad que el día que se supo ya públicamente y oficialmente que se hacía cargo ella, que se va a hacer dentro de unos meses cargo del Consejo de Dirección de Inditex, las acciones cayeron en picado. Tampoco sabemos si es una estrategia comercial o no, porque estas cosas las carga el diablo. Pero es verdad que lleva mucho tiempo, que tiene una preparación importante, que lleva mucho tiempo trabajando en Zara. Empezó de dependienta en una de las tiendas de Zara del Reino Unido. Exactamente. Y ha pasado por todos los puestos de trabajo, muy, muy a lo americano, ¿no? El botón es que se hacía al final director de banco. Bueno, pues es un poco la trayectoria.
Es como...
Que ha seguido ella.
Es como el sueño americano,
claro,
en España.
Bueno, sí, es verdad que es una mujer muy joven, tiene 37 años, creo. Pero oye, ¿por qué no confiar en ella?
Pues fíjate, Eli, fíjate que este tema, que además se está convirtiendo como en material de tertulia, etcétera. Pues es que, es una mujer que, como tú decías, desde que nació se está formando para ser la heredera, no solamente la heredera, sino también la sustitución natural de su padre. Que eso, no hay que olvidarnos que aunque Zara es una gran multinacional, es una empresa familiar.
Sí.
¿Y qué ocurre en las empresas familiares? Pues que suelen ser los hijos los que se hacen cargo del legado de los padres, ¿no? Eso por un lado. Luego ella está formada desde pequeña, ¿no? Lo que tú decías, que ella estuvo en un Bershka, doblando camisetas, ¿no? Que se dieron cuenta, no sé si lo sabías, que se dieron cuenta las compañeras que algo no cuadraba cuando vieron que llevaba un Rolex.
Sí, y que era un Rolex auténtico. Y dijeron, esto no pega.
Esto no pega. Y, pero luego fíjate que se ha criticado tanto cuando, y tienes que pensar, oye, pues Pablo Isla, que el hombre se hizo cargo de la empresa hace 10 y tantos años y logró pues multiplicar la facturación de Zara por 4, bla, 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 bla. ¿Ese señor sabía algo de botones y de cremalleras cuando se puso a trabajar en Zara? Claro, y tú dices, oigan, ¿no? Es como esta mujer... pues no conocerá mejor la idiosincrasia de la empresa que alguien que venga de fuera. Y luego, aparte, que ella es presidenta de la... Presidenta de
del Consejo, presidenta, del Consejo de Administración,
pero
sí.
Pero realmente no va a tener funciones ejecutivas. Yeah. O sea, las va a mantener García Maceiras, ¿no? Entonces, bueno, es como... Yo me imagino que cuando se produjo la bajada bursátil... Más que una desconfianza a Marta Ortega, fue un... ¿Y ahora qué va a pasar si se va Pablo Isla? ¿No? Era como... no lo quiero ver desde el otro punto de vista, porque al final sería también como muy, muy machista, ¿no? Y es porque, porque una mujer se va a hacer... ¿No? Eso me parece un poco absurdo. Me parece que es más un poco por el... Ostras, si Pablo Isla, que es un poco el artífice de la gran expansión de Zara, se va, pues ¿no? Ahí se creó el desconcierto. Pero bueno, también me imagino que lo que se enfrenta a Zara ahora no es ya tanto la expansión, sino como la reconversión en las nuevas fórmulas de la ecosostenibilidad, de ciertas cosas que cuando tú haces una expansión a lo bestia como hizo Zara, claro, en ese momento... Esos ítems no estaban encima de la mesa.
Ya.
Nadie se preocupaba...
De ese tipo de cosas, efectivamente.
De ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues Marta Ortega se hará cargo de Inditex en el próximo mes de abril. Yo creo que hay que darle un voto de confianza, como no, como se la daríamos a cualquiera que sea hija o no del creador y del fundador de Inditex. Oye, pues es una cosa más... Y oye, hace el relevo en un momento en el que su padre todavía está bien. Yo me imagino que haya tenido que haber algo de eso, ¿no? De hazte cargo de la empresa mientras yo estoy aquí, porque yo te puedo ir guiando también y te puedo ir asesorando, que no es lo mismo que un día que no está Mancio Ortega y llega ella, la pobre, de nuevas, ¿no?
Exacto. Y aparte que, bueno, fíjate que hace poco, en agosto pasado, ella hizo una entrevista con Wall Street Journal, que no lo hizo en una revista del corazón, lo hizo en la Biblia de las finanzas, ¿no? Que ya todo el mundo, claro, a toro pasado, ya todo el mundo decimos, bueno, claro, esa era la puesta en... Era la presentación en sociedad, ¿no? Algo ya se estaba fraguando. Claro, evidentemente, a ver, en una empresa tan grande y que ha logrado tanto en un tiempo tan corto, jolín, que todavía nos estamos acordando de cuando Amancio vendía batas, ¿no?
Sí.
Y eso fue antes de ayer, como quien dice. Pues, ¿cómo vamos a pensar que estas cosas no estaban estudiadas? Vamos,
pues sí, pues sí. Luis, fíjate, esa entrevista concedida en agosto al Wall Street Journal de Marta Ortega, fíjate que sí da unas pistas, porque Amancio Ortega nunca ha dado entrevistas, nunca da entrevistas. Ella
nunca
la ha dado ya, por lo tanto, seguramente esa política de comunicación, que hasta ahora le ha funcionado muy bien, ¿eh? Amancio Ortega nunca ha puesto un anuncio de Zara, nunca ha sido como muy hermética, le ha funcionado bien, pero no sé por qué me da que eso va a cambiar con Marta Ortega y esperemos que sea para bien, sobre todo porque también de Inditex, bueno, pues dependen muchísimos trabajadores en este país. Luis de Molato, que un placer, como todas las semanas. La que viene,
muchísimas
más.
Muchísimas gracias, como siempre, para mí también.
Un beso, hasta
la
luego.
La semana que viene más.
Adiós.
Gracias, Eli, un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Gran jornada de Copa del Rey en Onda Madrid.
El gran sorbo copero.
Hoy, desde las 7 de la tarde, el San Agustín de Guadalix y el Adarve buscarán continuar con su sueño copero ante Osasuna y Lugo.
Además, el Leganés visita al Jerez Deportivo y el Rayo Vallecano al ilustre Guijuelo. No perderemos detalle del eldense Rayo Majadahonda.
Y también habrá baloncesto con un duelo histórico de Euroliga en el Wizink Center. Real Madrid-Maccabi.
Sonido Onda Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
¿Qué costumbre, característica, objeto, en fin, hace especial a tu pueblo? Este es el tema que plantea Sergio Martín Romo el ratito de oyentes. Y ya tenemos WhatsApps.
Así es, bien. A raíz de este pequeño pueblo de Rusia en el que todo el mundo sabe caminar sobre la cuerda floja.
Qué bonito.
¡Aupa familia! No es de Rusia, es Joseba.
Joseba. Hola, Joseba.
Buenos días, con una admiración, un corazón rojo nos manda Eli.
Oh, qué bien.
Me encanta el tema de hoy.
Ah, mira.
Y como ha puesto ese mensaje, le leo el primero.
Venga.
Me encanta el tema de hoy porque justo ayer lo estaba hablando con mi cuadrilla.
¿Sí?
Dice, lo mucho que echamos de menos, y es bastante conocido, sobre todo en la Semana Grande de Bilbao, es el zurracapote.
Sí, señor.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
Zurracapote, bebida muy típica, por lo menos en mi barrio, de Basauri. Y lleva de todo, con su canela también, y con el frío que hace ahora mismo, eso calienta que no veas. Buen día y gracias como siempre. Un besito y una cara sonriente.
¿Tú coges todo lo que pillas?
A ver, ¿qué lleva eso? Yo no lo sé.
Todo. Eso sí, el toque de canela que no falte, porque es lo que hace que un mezcloncho de todo lo que pilles se convierta en zurracapote.
Entonces, ¿tu zurracapote puede ser diferente del mío?
Claro.
¿Y solo les une que tengan canela?
Que alguien te va a decir algo.
Ah, vale.
Vamos, lo que quieras.
Luis, buenos días, con cuatro admiraciones. Dice, en el pueblo que tengo yo...
Sí.
Casa.
¿Tiene un pueblo?
Tiene un pueblo con casa.
Vale, vale. Tiene casa en un pueblo.
Claro, yo interpreto que no es de allí.
Claro.
Él no es de allí.
Sí.
Pero a ver, ¿pagas impuestos allí por la casa? No, se paga el IBI, ¿no?
Hombre, claro.
Pues entonces es del pueblo.
Claro.
Se puede enfadar quien quiera del pueblo.
Exactamente, muy bien dicho.
Quien paga la contribución en un pueblo
es
de ese pueblo. ¿Vale? Dice, es Pelea Gonzalo.
Sí,
¿vale? De la provincia de Zamora, sí.
Pelea Gonzalo.
Allí nos cuenta Luis que es muy común que entre conocidos o familiares se saluden de la siguiente manera.
A ver.
Al cruzarse, sin pararse a conversar,
sí,
se dicen, ¡vamos! Y el que se encuentra con él contesta, ¡ale!
¡Qué bonito!
¡Vamos, ale!
¡Ale!
Es en lugar de adiós, no, hola.
Sí, hola.
¡Vamos, ale! Es decir, es bastante común, aunque no seas de allí, pero te conozcan. Es decir, que uno, pues, si tiene casa allí, también tiene que saludar así. Dice, no quita que al que no se tiene trato o no conozcas, prima la buena educación saludándole como en la ciudad se espera que uno salude. Es decir,
buenos días, buenas noches.
Buenos días, pero ya cuando ya te has cruzado con él ya...
Ya varias veces.
Varias veces
ya, ¡vamos!
¡Vamos!
¡Ale!
¡Ale!
¡No!
Mensaje que nos deja en nuestro WhatsApp, Javier. Dice, en mi pueblo, nos cuenta él, se hacen unos buñuelos dulces con caldo que él no los ha visto hacer en ningún sitio. ¿De qué pueblo es Javier? de Villavieja de Lozoya, aquí en la Sierra Norte de Madrid.
¿Y allí hubo buñuelos con caldo?
Buñuelos con caldo. Yo, se hacen el martes de carnaval, nos cuenta Javier. Yo quería saber el caldo de qué es.
No, claro. Y sobre todo, ¿están los buñuelos flotando en el caldo o está el caldo dentro del buñuelo? Claro, ver, flotan un poquito más de información.
En el caldo, ¿vale? Claro. ¿Cómo hay que dejarlo, no?
Como claro, si... el caldo va pelotita. Dentro o va fuera del buñuelo.
Yo imagino que serán unos buñuelos...
¿Que flotan en un caldo?
¿Cómo se dice? ¿Regados con un caldo?
También puede ser.
¿No?
Será un almíbar, digo
regados,
yo.
Regados. El
no
caldo
creo que sea un caldo de pollo.
Es leche con anís. Leche con anís.
Me dice algo dulce, claro.
Me dice algo dulce, ¿vale?
Vale.
Y ahora queremos saber, Javier, si no es mucho abusar.
Sí.
¿Qué cantidad? Si es así, un toquecito o flotan, como dice Eli.
Vale.
Le tengo escribiendo, a Javier.
Fenomenal.
Mientras que escribe... Nos da los buenos días, Rosa de Torrejón, para decirnos que tiene dentista el día 21.
Ah, bueno, o sea que el día 21 no contemos con ella.
Dice, encima que no que tienen hilo musical y nos ponen a vosotros.
Sí.
Pues nada, que no nos va, pero es que iba a intentar oírnos de alguna manera. Llévate en el móvil, la aplicación, unos cascos, tú ahí en el dentista.
O cámbiate de dentista. Claro, perdona. No voy a ponerme yo a favor del dentista que no nos escucha. No, faltaría
yo,
más.
Mira, yo cuando me haga un seguro dental,
sí.
Voy a preguntar cuando me llame la teleoperadora al teleoperador. Ajá. Oiga, le llamo de esta empresa, le ofrecemos un seguro dental.
Allí?
Y digo, ¿tienen dentistas que escuchen Onda Madrid?
Exacto. Muy
bueno,
bien,
que escuchen,
muy bien.
No, que tengan Onda Madrid puesto como hilo musical.
Sí.
Entonces me haré el seguro dental.
Hacen muy bien.
Rosa dice que ella quiere destacar las fiestas de San Isidro, que ella va a la pradera, que lleva el cocido, la tortilla, pimiento, hasta el vino. Y después las rosquillas.
¿Lo lleva todo?
Sí, y que se monta los cacharros también ella.
Se monta en los tío vivos y esas cosas.
Ella utiliza la palabra
cacharros. Vale.
Aunque el corrector ha puesto cachorros.
Ah.
Yo como soy medium. y la apreciamos mucho. Cacharros.
Los cacharros.
Qué casualidad.
Los cacharros.
628-091-117.
Nos escribe... Jessica, buenos días, tres admiraciones. Y nos habla del pueblo de su abuelo.
Sí.
Dice, bueno, más bien es una aldea porque es un lugar que no tiene ningún servicio salvo un bar. Dice, así que para ir allí a pasar unos días te tienes que llevar toda la compra, desde la comida a otros productos de primera necesidad y de higiene. Dice, bueno, pues aquí la mitad de los habitantes somos todos familia, ya que mis bisabuelos tuvieron muchos hijos, hijas.
Sí.
Y claro, todos se construyeron allí una casa para luego estar con las respectivas familias. Y claro, el abuelo de Jessica también se construyó una. Así que en mi infancia allí que íbamos y allí coincidíamos todos. Sobrinos, nietos, primos, primos segundos y todos somos descendientes del herrero. Por lo tanto, mi abuela es hijo del herrero y nosotras las nietas somos las herrerillas.
Ah, vale. Y a ninguna se le ha ocurrido poner allí una droguería o algo, ¿no?
Es verdad, claro. No, claro, si no hay ningún negocio.
Perdona, a lo mejor es que... No sé cuántos habitantes tendrá. Ya dice que
Jessica,
es una...
Jessica, ¿cuántos habitantes más o menos cuando no vais todos? El pueblo es Colmenar de la Sierra en la provincia de Guadalajara, ¿vale? Colmenar de la Sierra.
Bueno, si hay algún emprendedor que está pensando en dónde abrir, que sea una farmacia, pues allí en Colmenar de la Sierra.
¿Son de cocido, Jessica, allí? Por llevar la máquina de tres vuelcos.
Ah, bueno, también puede... Mira, una máquina expendedora.
Claro.
Arreglas la vida a todos los del pueblo.
Claro, por eso.
Pues una máquina expendedora de todo, de lo que quieras. Unas gafas de ver de cerca, máquina expendedora, papel higiénico, fundamental. Una tortilla de patata, un cocido. Vamos a darle vueltas.
Javier, ¿te acuerdas que nos escucha desde Lozoya, Villavieja del Lozoya, Sierra Norte de Madrid? Los buñuelos se hacen fritos, nos cuenta Eli, y luego se cuecen en el caldo bien cubiertos y se sirven calentitos. Recuerdo que ese caldo es leche con anís.
Bien, me lo estoy imaginando. Es, a ver, que me perdone este oyente porque a lo mejor no le gusta la comparación, pero son como unos profiteroles...
Sí,
¿no? Con leche
castizos,
y azúcar.
Madriños, serranos.
Pues oye, tiene buena pinta.
Ángeles nos da los buenos días, nos habla de Olivenza en Badajoz y nos dice que allí lo típico es la tarta tecula mecula.
¿Qué es eso?
Es una tarta muy consistente y cuando la pruebas tiene un sabor fuerte a mazapán y huevo. Dice, siempre nos traemos para los vecinos del bloque, es tan contundente que luego no te entra nada de nada, la venden en porciones.
¿Tecula mecula?
Sí.
¿Ha dicho?
Sí.
Qué curioso.
Si no le ha pasado una mala pasada como a Rosa de Torrejón, el corrector,
Que a lo mejor la tarta se llama de otra manera. Claro, que por aquí, una barbaridad.
Te cula, me cula. Buenos días. Nos escribe Ana y nos cuenta que su marido es de un pueblo de Toledo que se llama Mora.
Sí.
Dice, lo mismo
bien.
Lo conocéis. Dice, ¿por qué? Tiene un diccionario que se hizo muy popular, el diccionario Moracho, que recoge las palabras y expresiones que allí se utilizan. Dice, a mí me vino muy bien, ¿sabes? Así supe que un achirusque era un trasto.
Sí.
Estar como un fudre era estar gorda. Cuando me decían galguza es que era golosa.
Sí.
Dice, y a mí me llamó la atención la primera vez que oí utilizar la rodilla, que es el trapo. Llaman al trapo.
La rodilla.
La rodilla. Y ahí en el pueblo... A las que le da porque cotillar son unas hueleollas.
Hueleollas. No son unas robapinzas ni una vieja del visillo.
No.
Vale.
Hueleollas.
Hueleollas.
Nos dice Ana que el diccionario se puede consultar por internet.
Ah, pues qué curioso. Lo vamos a consultar.
Diccionario Moracho. Nos lo apuntamos, ¿vale? Luis nos contaba, ¿te acuerdas cómo se saludaban en el pueblo en el que tenía casa? En Peleagonzalo, de la provincia de Zamora.
Venga, Ale.
Ale, ¿vale? Pues nos escribe Paco y nos pone con Y. ¡Familia!
¡Ah, qué bien!
¡Familia!
¡Gonzalo!
Dice, os saluda así porque es como se saludan los de mi pueblo.
Ah, vale.
Pedralba.
En Pedralba.
Sí, dice, Pedralba, dice... ¡Yue! Dice, os traduzco, es hola. Lo habíamos llegado, pero gracias Paco por aclararnos, dice.
Sí.
Y el que... Y aú, adiós.
Ah, vale.
Dice, saludo...
Hola, aú,
adiós. Aú, con muchas Us, adiós. Dice, saludo a toda la gente de Pedralba y saludo también a todo el equipo.
628-091-117.
Tere nos da los buenos días y nos cuenta que su marido es de Granada, que tiene familia en un pueblo que se llama La Herradura. Dice, y mi suegra, Eli, si llovía ese día, había que hacer migas. Dice, ella y todo el pueblo. Es una costumbre del pueblo. El día que llueve, hay que cocinar y hay que comer migas.
¿Y si llueven 4 días seguidos?
Pues será 4 días comiendo migas.
Pues acabas hasta el moño. Eso, perdona, imagínate. Como te dije, una borrasca como esa, como la Dana Blas, que se ha quedado ahí dando vueltas por la zona.
Pues yo me imagino
15 días.
Que claro, que el Antonio López de Granada, claro, cuando de él parte del tiempo, si te queda estar 4 días lloviendo, pues...
No hay pan para tanta miga.
Pues unas migas que
la herradura, por Dios.
Claro.
A lo mejor los puedes ir variando. Un día le echas chorizo, no. Otro día le echas...
uvas.
Exactamente. Otro día un filetón. El cuerpo te pide algo un poquito. Bueno, bien.
Buenos días, dos soletes. Pilar, no tengo pueblo. En la familia todos somos de Madrid, pero mi barrio, Alameda de Osuna, se caracteriza y lo peculiar es que tenemos el parque más bonito de todo Madrid, el Capricho.
Toma, claro que sí.
Buenos días, nos saluda Leticia para contarnos que el pueblo de su padre también tiene diccionario.
Ah, ¿también?
Es Serradilla, en Cáceres. Creo que es dialecto chinato.
¿Chimato?
Chinato, chinato.
Ah,
un
chinato.
Diccionario sobre el dialecto chinato.
¡Qué curioso! Venga, te da tiempo una más.
Pues
corriendo.
Mensaje que nos deja José Elena. Dice, hola a todos. Os
¿José Elena? Elena.
Es que ha saltado de José Miguel. Encima chat de Elena es el último. Hola a todos. Os escribo desde Morata de Tajuña para contaros a vosotros y a todos los oyentes que vuelve la Feria de las Palmeritas. Dice, típicas y famosas de mi pueblo. Dice, las hay todo el año, pero llega la feria, ¿vale? Los días 11 y 12 de diciembre.
Como que se nos iba a olvidar.
¡Ay!
¡Ay! Lo tenemos marcado en rojo ahí en nuestro...
Anda, que no hemos catado nuestras palmeritas.
Y las volveremos a catar, si Dios quiere.
Saludamos a toda la gente de esos obradores.
Exactamente. Morateños. ¡Qué buena gente!
¡Qué buena gente!
¡Qué buena gente!
¡Ay, cuánto suda para que queden buenas las palmeritas!
¡Hasta mañana, Sergio! Adiós. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.